es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El gobierno volvió a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal. El déficit estructural de 2025 saltó hasta el 3,6% del PIB y muy por encima de las proyecciones más pesimistas.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento.
La moneda donará $1,000,000 como aporte humanitario a Cuba y acusó desconocimiento del uso del presupuesto público.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación.
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó a Andrés Llanet, pidió que cualquier duda sea aclarada y que asuma la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia, en actos reñidos con la probidad.
En medio de la tensión en la interna del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, militante de esa colectividad, hizo un llamado a preservar la fraternidad.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
Designaciones de última hora al interior de la subsecretaría para las Fuerzas Armadas y un eventual arribo del ex jefe de gabinete de Gabriel Boric al Instituto Nacional de Derechos Humanos provocó que la oposición acusara sobre nuevos amarres.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
El presidente Gabriel Boric encabezó ayer su último consejo de gabinete en La Moneda, en donde llamó a darle la mano para aprobar el proyecto de Sala Cuna.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
Parlamentarios dijeron que existen más nombres que deben asumir responsabilidades por la tragedia del teniente y que no basta con la salida de solo 3 altos ejecutivos de Codelco.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo?
Aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Y no todo fue culpa de la naturaleza, del azar, del destino.
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, anunció que en los próximos días se recuperarán los más de 1,000,000,000 de pesos transferidos a la Fundación Procultura.
Y nosotros vamos a demostrar el próximo martes de que efectivamente siempre hemos actuado con apego a derecho. Vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el MOP durante el mega incendio.
Cuando Contraloría nos dice que acá se contrató una empresa que no tenía ninguna capacidad de ejecutar, que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas.
La Asociación Chilena de Municipalidades reveló que 7 alcaldes cuentan con protección policial por amenazas. Ayer, la jefa comunal de Lo Espejo volvió a ser intimidada.
Pero sí estoy seguro que en Chile están ocurriendo cosas mucho más graves de lo que estamos acostumbrados o de lo que está saliendo en medios de comunicación. Hoy día estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
La región de Valparaíso se encuentra bajo alerta amarilla tras diversos focos de incendios forestales durante la noche del viernes.
Si
que hay una alerta preventiva como las que han habido, las personas puedan evacuar. Son alrededor de 100 hectáreas. Como le digo, están trabajando las instituciones.
Y en noticias que llegan desde el exterior, el Congreso de Perú celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino del país, José Gerí. El presidente Donald Trump defendió la aprobación del proyecto de ley que exige que las personas presenten una prueba de ciudadanía y una identificación con fotografía para poder sufragar en las elecciones federales. Venezuela recibió más de 7 toneladas de medicamentos desde Estados Unidos en medio de los acuerdos entre ambos países y la flexibilización de sanciones de Washington. En el deporte, Huachipato derrotó por 3-0 a Everton, mientras que Palestino y Universidad de Chile no pasaron del empate a 0 en el inicio de la tercera fecha del torneo de la primera división.
En línea general me parece que fuimos superiores sin hacer un gran partido y bueno, tuvimos esa oportunidad ahí al final que el árbitro lo anuló.
Felipe Loyola marcó su primer gol en la liga italiana para el Pisa, que cayó 2-1 frente al Milán, mientras que Lucas Cepeda disputó su primer partido de titular con el Elche español, empatando contra Osasuna.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición matinal de Radiograma. Durante 3 horas vamos a estar revisando los principales hechos que han ocurrido en Chile y el mundo. Desde este momento, saludamos a las 43 estaciones que se han conectado para transmitir información independiente. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web www.biobiochile.cl. Las formas de comunicación, muchos de ustedes ya las conocen, pero quien no las tiene registrado las podría anotar en cualquier momento si es necesario, si nos necesita, nos puede tener en la agenda de su teléfono. Nuestro número de WhatsApp es más 569-9200-7888. Nuestra línea gratuita es 800-810-810. Santiago, actualmente el cielo está despejado, durante la mañana estará con algo de nubosidad, en la tarde continuará con esa misma, pero con el sol fuerte, con una fuerte presencia. Máxima 28 grados para esta jornada. Actualmente hay 14.8 grados, la humedad relativa del aire llega al 57%. Para Valparaíso, Viña del Mar, Concón, actualmente el cielo está despejado durante la mañana y la tarde estará con nubosidad parcial, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Máxima 24 grados para el borde costero de la región de Valparaíso. La temperatura actual es de 13 grados y la humedad relativa del aire llega al 62%. Para el Gran Concepción, San Pedro, Concepción, Talcahuano, Hualpén, durante la mañana estará nublado, variando a nubosidad parcial, algo que se debería repetir en el transcurso de la tarde. El viento, tendrán viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, como buena parte de la costa chilena que va a estar con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima para el Gran Concepción es de 21 grados para esta jornada, la temperatura actual es de 17 y la humedad relativa del aire llega al 88%. ¿Qué es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el tiempo? Hoy sábado 14 de febrero. Zona norte, el tramo costero de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá estarán con abundante nubosidad. Las regiones de Antofagasta y Atacama variarán de nublado a despejado. El interior, entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, presentará abundante nubosidad, chubascos y probables tormentas eléctricas. La región de Atacama, de hecho, estará con cielos despejados. La región de Coquimbo variará de nublado a despejado en la costa. Al interior estará, como siempre ocurre, totalmente despejado. Entre las regiones de Valparaíso y Biobío variarán de nublado a despejado, con viento de hasta 40 kilómetros por hora en los sectores costeros. Entre las regiones de la Araucanía y Los Ríos se esperan cielos cubiertos y llovinas matinales, variando a nubosidad parcial. La región de Los Lagos variedad de cubierto y precipitaciones de variada intensidad, de hecho con nubosidad parcial. Mientras que la región de Aysén en su tramo norte y central variará de nublado a nubosidad parcial. El tramo sur estará con cielos nublados y chubascos, mientras que la región de Magallanes variará de nubosidad parcial y chubascos débiles a nublado, con viento hasta 60 km por hora. En la isla de Pascua, Rapa Nui, presentará cielos con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos aislados, mientras que el archipiélago de Juan Fernández, donde se escucha Bío Bío, variará de nubosidad a nubosidad parcial. Por otro lado, Isla Rey Jorge, en el territorio antártico chileno, presentará cielos cubiertos, neblina, llovizna y viento de hasta 50 kilómetros por hora. Y vamos a partir de este noticiario, por cierto, con algunos datos, alguna información que ha ocurrido en las últimas horas. Por tercer año consecutivo, ayer se conoció el incumplimiento de la llamada meta fiscal, elevando el déficit estructural del país para el año 2025 de 2,6 a un 3,6%. Esto es una enormidad. Ante este escenario, economistas advirtieron que se debe recuperar la disciplina fiscal y afirmar que el próximo ejecutivo deberá profundizar las medidas ante la negativa herencia en materia económica.
La Dirección de Presupuestos transparentó un deterioro mayor al previsto en las cuentas públicas. En el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025, elevó el déficit fiscal estructural del año pasado a 3,6% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 13.200 millones de dólares. El dato implica un desvío de más de 2 puntos respecto a la meta original de 1,1% de la Ley de Presupuestos 2025, una herencia fiscal cuestionada por economistas. Juan Alberto Pizarro, del Colegio de Contadores, sostuvo que el 3,6% impone un desafío adicional al nuevo gobierno y obliga a recuperar disciplina fiscal, mientras que la directora del Centro de Estudios Financieros del ESA, Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, apuntó a un ajuste de gasto insuficiente.
Impone un desafío adicional al próximo gobierno y obliga a recuperar la disciplina fiscal.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
Con este panorama, el foco queda puesto en el ajuste que puede implementar la próxima administración y en cómo se financiará el desbalance.
6:12.
Sin fecha aún definida, por cierto, para su ejecución, el gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será de $1 millón. La cifra reactivó las críticas desde la derecha, mientras que en el Palacio de la Moneda acusaron desconocimiento sobre el funcionamiento del presupuesto público e incluso hablaron de indolencia frente a una decisión que, insisten, es estrictamente humanitaria.
Tras horas de expectación, el gobierno confirmó que Chile enviará $1 millón como ayuda humanitaria a Cuba, casi 863 millones de pesos que se depositarán con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y serán canalizados exclusivamente a través de UNICEF. El canciller Alberto Van Claveren insistió en que no se trata de una transferencia al gobierno cubano ni menos al Partido Comunista de Cuba, sino de asistencia humanitaria ejecutada por una agencia de Naciones Unidas.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
La polémica cruzó fronteras. Desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó a Boric de respaldar al régimen cubano y advirtió consecuencias. Al respecto, el canciller Van Claveren evitó escalar el conflicto y señaló que no entrará en polémicas con parlamentarios extranjeros, recordando además que Estados Unidos mantiene canales activos de ayuda humanitaria hacia la isla. El monto ya está definido. Lo que aún no tiene fecha concreta es la ejecución del aporte, que podría materializarse en los próximos días.
Todas las noticias. Radiograma.
6:14.
Pese a que la oficina del presidente electo ha mantenido total hermetismo, el próximo ministro de las Express, José García Ruminot, salió al paso de las críticas y entregó su respaldo a Andrés Joanet como próximo subsecretario de Seguridad Pública.
Mientras José Antonio Kast se mantiene con días de descanso, su equipo ha intentado contener la controversia por los antiguos vínculos societarios del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet.
El foco hoy está en si dichas sociedades, algunas inactivas y compartidas con imputados en causas como el caso Tragamonedas, debieron incluirse en su declaración de patrimonio e intereses. Cercanos a Joanet sostienen que el diputado no las declaró porque no iniciaron actividades ni generaron ingresos. Desde la oficina del presidente electo, en tanto, han mantenido el hermetismo. Sin embargo, quien rompió el silencio fue el próximo ministro de las Express, José García Ruminot, quien defendió y dio certezas de la probidad de Joanet.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia. Yo espero que cualquier duda que se presente sea aclarada y, por lo tanto, que él pueda continuar en el cargo.
Sin embargo, expertos en transparencia afirman que la ley no distingue entre sociedades activas o inactivas y que el término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos no implica su disolución legal. Así, las presiones por una explicación pública no ceden justo cuando restan pocos días para que José Antonio Kast retome sus actividades.
6:15 a.m.
En medio de la creciente disputa interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo instó a mantener la fraternidad como un valor fundamental entre los militantes. Sus comentarios se producen tras una serie de críticas públicas dentro de la colectividad, luego de que el senador Daniel Núñez solicitara una tregua frente a los cuestionamientos del exalcalde Daniel Jadue hacia miembros del partido.
Durante las últimas semanas, el debate interno en el Partido Comunista se ha intensificado, dejando al descubierto